Aumenta la inconformidad de los damnificados del tornado en La Habana con la lenta gestión gubernamental.
Gratuitamente a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado.
La ayuda humanitaria para Venezuela espera en la frontera con Colombia mientras sigue la negativa de Caracas.
Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de viaje para funcionarios chavistas.
Otra caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera de Estados Unidos.
Y diplomáticos canadienses presentan una demanda contra su gobierno por problemas de salud sufridos en Cuba.
Martín Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a Radio Martín Noticias, una hora con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto, aquí en el estudio B de Radio Martín, junto a mi colega Joan Andrés. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. En el control de audio, Teudy Giró, y la producción a cargo de Maite Rodríguez. El malestar, la inconformidad, la incertidumbre continúa. En este caso, por parte de damnificados por el tornado allí en La Habana. La gestión gubernamental es muy lenta y Beth Pacheco precisamente nos habla de ello.
Residentes en regla afectados por el paso del tornado no han recibido hasta el momento de forma gratuita suministros de alimentos ni otras pertenencias necesarias por parte del gobierno. Solo la reconstrucción de las viviendas con derrumbe total ha sido asumido por las autoridades locales, según manifestó a Radio Martí María del Carmen Curbelo, quien allí reside.
El gobierno como tal los manda a ellos a abrigar, a trabajar en las casas que están afectadas.
La gestión independiente ha aliviado a quienes han decidido no albergarse, asegura Curbelo.
Nos traen ladrillo, nos traen agua y con eso estamos comiendo. La gente del barrio, la gente de otros municipios.
Nelvis Águila también reside en regla, en enlace 2B entre Rotaria y Primera.
No, actualmente no tengo economía ninguna, ¿ves? Donaciones que nos iban a dar, pero eso no es seguro. Nos mandan ayuda, pero no nos dejan pasar. No debería ser así porque nosotros estamos grandemente afectados. Estos niños mismos están durmiendo en el piso. No era para que ellos hicieran eso con nosotros, porque estamos grandemente afectados. Al contrario, ellos se han molestado con personas que se han acercado a nosotros para darnos una ayuda. Han dicho, eso tienen que entregarnos a nosotros para nosotros repartirlo, a como nosotros entendamos. La gente del gobierno.
Nelvis manifestó a Radio Martí su indignación porque autoridades de educación no se han personado en el lugar para conocer la situación de sus hijos, quienes aún no han podido asistir a la escuela.
Por lo menos educación de la escuela de ellos, no han venido ninguna aquí. Ni de la escuela de la niña, ni por parte de la escuela del niño mío. Y que está en una escuela especial. Ni de la escuela de ni de la niña han venido aquí para nada. A saber cómo están, si están durmiendo, si están comiendo, si se están alimentando. Para nada, para nada, para nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba brindan su ayuda a afectados por el tornado en diferentes zonas de La Habana. Recientemente estuvieron en Luyanó. Saqueo Báez, que es coordinador del grupo opositor en la capital, describió a Radio Martí su experiencia.
En el día de ayer volvimos a ayudar a esas personas desprotegidas, ¿no? Súper afectadas. Le llevamos alimentos, le volvimos a llevar medicamentos a otras personas. Eso fue aquí en Luyanó. Un escenario deprimente, la verdad. Mujeres con niños, con la cubierta de su techo totalmente desaparecida por el tornado, con mucho un alto índice de vulnerabilidad social. Y nada, le pudimos llevar algunos alimentos y algunos medicamentos. Es triste lo que está ocurriendo con esas personas. Incluso hasta que le están vendiendo, o sea, los materiales. Ya están preparando para venderlo. Se lo venden a través de un contrato, o sea, como le hacen un préstamo al banco. Hay otras personas que dicen que le van a hacer un subsidio para que puedan adquirir materiales de la construcción que necesitan, y tanques, ventanas, las cosas que ellos necesitan ahora en ese momento inmediato. Alimentos ahí, había unas carpas ahí que les estaban vendiendo alimentos elaborados por personas de gastronomía. Las personas que no tienen con qué cocinar, personas que aún no tienen gas, no tienen posibilidades de cocinar, están viviendo a esos lugares. Es el escenario que hemos podido contactar. También hemos coincidido con personas de la iglesia que nos han entregado alimentos, pero de forma independiente, nada que ver con el Estado cubano. Tenemos testimonio que hubo ocasiones hasta de 72 horas donde no apareció nadie del gobierno. En fin, es un escenario triste, la verdad.
Y mientras miembros de la sociedad civil independiente como Saqueo Báez ayudan a los damnificados, también los cuentapropistas allí en La Habana han dado un paso al frente. Ahora se anuncia que van a ayudar gratuitamente a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado. Tomás Cardoso informa.
Cuentapropistas de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba, PEMENCUP, con más de 300 miembros, han ofrecido sus servicios para ayudar a los damnificados del tornado en la capital, informa su presidente Rodolfo Gregory, quien tiene licencia de albañil.
PEMENCUP es una asociación de medianos y pequeños empresarios, un proyecto social. Ahora mismo en el problema del tornado nos hemos ofrecido a los perjudicados para ofrecerles nuestra ayuda humanitaria, nuestra ayuda de construcción, a construir sus casas que están bastante devastadas, de forma gratuita.
Integrantes de la cooperativa ya visitaron 10 de octubre Guanabacoa y Rela, donde evaluaron los daños y están listos para ofrecer su aporte, explica el vicepresidente del grupo, Juan Antonio Foncarreño.
Nosotros hemos recorrido los tres municipios afectados, hemos visto las afectaciones y le hemos brindado ayuda en base, por ejemplo, el Estado le está dando materiales y le da subsidio, nosotros le vamos a ofrecer la mano de obra a ellos sin costo. Nosotros hemos podido dirigirnos a las personas, hablar con ellos y estamos esperando que le den las condiciones necesarias para poderlos ayudar. La valoración que se hizo de los recorridos, la parte más afectada es la parte esa del auto, de octubre, y esa parte de ahí de lo que es Galicia, de ese lugar.
PEMENCUP fue fundada en el 2011, asocia a diversos cuentapropistas en La Habana y su objetivo principal es defender los derechos de los emprendedores, agrega Carreño.
El cuentapropismo está como desamparado porque los cuentapropistas no saben en realidad cuáles son las leyes que los protegen. Esa es la función de nosotros, darle a entender a la gente qué es lo correcto o lo no correcto, defender los derechos de ellos y también tenemos este proyecto de carácter social que nosotros ayudamos a los más necesitados.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Continuando con el tema, unos 10.000 habaneros tuvieron que abandonar sus hogares dañados por el tornado que azotó la capital cubana y el futuro de estas familias se debate ahora entre el desgobierno y la incertidumbre. Así se desprende de los testimonios que los ciudadanos Regla Oramas y Yasmani Puente ofrecieron al medio de prensa digital Cubanet. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
A través de las redes sociales, artistas, periodistas y otras figuras han solicitado que el Ministerio de Turismo de Cuba se incorpore a la ayuda humanitaria hacia los más afectados por el fenómeno meteorológico y aloje en sus instalaciones a los damnificados.
El techo se le fueron las tejas todas y parte de las tablas. Y entonces, producto del agua que entró, mi barbacoa es de bagazo. Mírala cómo está cayendo. Yo no sé a dónde ir ya. Desde el lunes es papel. Y nadie ha suelto nada.
Otra de las propuestas era que se hiciera un levantamiento de las personas más necesitadas y se les diera definitivamente la propiedad de varias casas en Tarará, que fueron utilizadas para albergar a sobrevivientes de la catástrofe de Chernobyl y que ahora se encuentran cerradas y algunas de ellas deteriorándose. Sin embargo, estas peticiones no han tenido ninguna respuesta por parte de los funcionarios del sector. El régimen comunista ha decidido echar mano a locales en desuso como solución temporal para esas familias.
El gobierno hasta ahora todo ha sido papeles. Han actuado aquí, han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haber actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños, tienen. Como pueblo al fin estamos luchando para adelante de lo que podemos. Tuve que poner 4 palos ahí, salir a buscar por la calle tejas partidas para más o menos ponerle el techo para que no me caiga arriba.
Mientras, varias personalidades dentro y fuera del país han exigido al sucesor designado que abra un puente humanitario que permita la entrada de las donaciones sin las restricciones que impone la Aduana General de la República y que éstas sean entregadas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Son las 6:09, cambiamos de tema. En San Cristóbal, el pueblo artemiseño, desde donde llegan las denuncias que acusan al ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de haber cometido una serie de abusos, cunden los comentarios sobre el arresto aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, de este conocido represor castrista. Yolanda Huerga nos trae algunas de estas reacciones.
San Cristóbal, un pequeño pueblo de la actual provincia de Artemisa, estalló en murmullos este jueves luego de que circulara en las redes sociales que el FBI arrestó en Miami a un ex oficial de la seguridad del Estado que ejerció en esa localidad.
La gente se quedaron fría porque no entendían cómo un tipo como él estaba viviendo en Estados Unidos, entraba y salía del país como si nada pasara. Él venía de visita y se codeaba con sus compinches.
Narra Mirna Domínguez, residente del lugar, quien fue una de las primeras en enterarse.
Él era la seguridad del Estado. Él era el represor número uno porque era jefe.
Saúl Santos Ferro compareció este miércoles en una corte federal por mentir en la solicitud que entregó para obtener el estatus de residente permanente y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por fraude migratorio. Este sujeto declaró falsamente que nunca fue miembro de una unidad de policía y que nunca estuvo involucrado en la detención de personas.
Una vez en los calabozos, seguridad me detuvo para allá y era en una de esas visitas a los calabozos de San Cristóbal. Él llegó con un investigador de la policía y le dijo, a este que está aquí vamos a buscarle una causa, pero vamos a echarle por lo menos de 8 a 10 años de privación de libertad para sacarlo totalmente de la calle.
Es el testimonio del opositor sancristobaleño Celso Luis Díaz Morales, quien concluyó que la detención de Santos Ferro alienta a las víctimas de los represores en Cuba porque deja claro que la justicia estadounidense no tendrá ninguna tolerancia para los que cometen este tipo de delito. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Recalquemos en el hecho de que Saúl Santos Ferro ha sido arrestado por el FBI tras la acusación principal de fraude migratorio, o sea, de haber mentido para lograr una visa de entrada aquí en Estados Unidos. Hablando de visados, la Embajada de México en Cuba informó que el sistema Mexitel va a abrir este viernes 8 de febrero las citas online de visado para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de marzo.
La sede diplomática precisó a través de un comunicado que se trata de citas para los trámites de legalización de documentos y de solicitud de visa con permiso del Instituto Nacional de Migración. La fecha de apertura de citas para solicitud de visa sin permiso del Instituto Nacional de Migración serán anunciadas a más tardar el 13 de febrero del presente año.
Y para aquellos que se han mostrado escépticos a partir de las acusaciones hechas por Estados Unidos sobre la situación que han afrontado diplomáticos estadounidenses, situaciones de salud allí en La Habana, se conocía en las últimas horas que 5 diplomáticos canadienses y 9 de sus familiares han presentado una demanda contra el gobierno de su país por su supuesta responsabilidad en los problemas de salud que sufren desde su estancia en Cuba, similares a los que afectaron a personal de Estados Unidos.
La demanda plantea que Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó información de salud clave y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático.
Los afectados por el denominado síndrome de La Habana reclaman 28 millones de dólares en indemnizaciones al gobierno.
Los denunciantes aseguraron que aún arrastran las consecuencias de los ataques sufridos, de los que no han trascendido detalles claros a pesar de las investigaciones realizadas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:14. Con suma atención estamos siguiendo la situación de Venezuela, sobre todo lo que está pasando en la frontera con Colombia. 9 camiones con ayuda humanitaria para venezolanos han llegado al centro de acopio situado en el puente Las Tienditas, en la zona fronteriza de Cúcuta, ahí en territorio colombiano. Desde allí nos reporta nuestro enviado especial, Tomás Regalado.
Después de días de anticipación, en la tarde de este jueves, arribaron más de 9 camiones al centro de acopio ubicado en el puente internacional Las Tienditas en Cúcuta. En un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, mejor conocida por sus siglas UNGRD, informaron que la Cancillería colombiana participa en el proceso de coordinación para la recepción de las primeras ayudas para apoyar al pueblo venezolano. Según la UNGRD de Colombia, que recibió los insumos, simplemente ellos lo recogen y acopiará en un centro en la zona. De acuerdo con el cronograma establecido en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del gobierno colombiano en esta operación. La ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocidos por sus siglas USAID, llega al puente Tienditas después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. Los dos grandes camiones y siete más pequeños cruzaron la valla metálica que tapa la entrada al puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela. Los vehículos llegaron fuertemente escoltados por la policía colombiana, que acompañó la caravana en motos y camionetas ante la mirada atenta de más de un centenar de personas y medios de prensa que esperaban su llegada.
Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que el bloqueo del puente Las Tienditas para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela es la descripción exacta de la dictadura de Nicolás Maduro.
Por medio de Twitter, Almagro declaró que en Venezuela hay un régimen que intenta aferrarse al poder sobre el hambre y la enfermedad.
También incluyó en su mensaje de Twitter la foto de los contenedores colocados sobre el puente por el régimen de Maduro para impedir el ingreso de suministros desde Colombia.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha reiterado que en Venezuela ya existe una intervención extranjera con la presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas.
También hay presencia del ELN y de las FARC de Colombia. Esto fue lo que dijo Guaidó al diario argentino La Nación.
Explicó en ese sentido que el núcleo del conflicto político es que ha ocurrido un golpe de Estado liderado y ejecutado por Nicolás Maduro.
Y desde la perspectiva humanitaria, Guaidó dijo que de prolongarse la crisis de escasez de alimentos y medicinas, se estima que más de 300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha declarado que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó. Y anuncia nuevas restricciones de viaje hacia Estados Unidos para miembros de la chavista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Desde Washington, Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen venezolano, restricciones y la revocatoria del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano dominado por el partido de Nicolás Maduro. El enviado especial de Washington a Venezuela, Elliot Abrams.
While I cannot name names because visa...
Él dice que no puede decir nombres porque la información es protegida, pero sí puede decir que Estados Unidos seguirá tomando medidas contra los que destruyen las instituciones democráticas venezolanas. Abrams dijo además que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó, salvo que sea para negociar su salida del poder.
The end game for him should be to leave power.
Él dice que su final debe ser dejar el poder y mientras más temprano mejor, porque su situación solo seguirá deteriorándose a medida que se aferre al poder y haya más miseria en Venezuela. Él dijo que sería mejor para la transición a la democracia en Venezuela que Maduro esté fuera del país y dijo que tenía amigos en lugares como Cuba y Rusia. Señaló que algunas naciones le habían comunicado en privado a la administración Trump que estarían dispuestas a recibirlo si esto ayuda en la transición a la democracia. El enviado especial a Venezuela dijo además que Estados Unidos estará llevando ayuda a la frontera con Venezuela, pero no forzará su entrada, y que tienen la esperanza de que los miembros del ejército, que también tienen familiares pasando hambre y miseria, puedan persuadir a Maduro a que permita el ingreso de la ayuda o lo desobedezcan. Para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
Y los militares de Estados Unidos están preparados para proteger a diplomáticos e instalaciones estadounidenses en Venezuela, así lo ha asegurado el jefe del Comando Sur. Informa desde Washington, Tony Cano.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo este jueves durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado que los militares estadounidenses están dispuestos a proteger a los diplomáticos de Washington que están en Venezuela si es necesario. El gobierno legítimo del presidente Guaidó ha ofrecido amnistía y un lugar para las fuerzas militares que creemos que en su mayoría serían leales a la Constitución y no a un dictador. Y creo que la vía diplomática es el camino que estamos tratando de apoyar y agregó, estamos preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela si es necesario. El almirante de la Armada, Greg Fuller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, no ofreció más detalles sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses para proteger a los diplomáticos y las instalaciones de Estados Unidos que se encuentran en territorio venezolano. Fuller añadió que visitó la frontera entre Colombia y Venezuela y que las tropas estadounidenses desplegadas en el barco USNS Comfort tienen campamentos médicos instalados. Tony Cano, Washington.
A las 6:20 minutos, la información del tiempo. Altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba. Los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué bonito estar contigo esta mañana de viernes. Saludos para Joan, también para Maite y Teudi. Bueno, Martínezito, aunque las corrientes superiores son muy débiles, han logrado arrastrar sobre las aguas del Atlántico el centro de altas presiones que se hallaba en el norte de la Florida. Aún así, seguirá dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte, central y oriental, lluvias escasas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
A las 6:21 minutos seguimos en el recorrido informativo. Un recorrido que nos lleva ahora al recorrido que están haciendo migrantes centroamericanos. Es una caravana que ha llegado a la frontera de Estados Unidos en el estado mexicano de Coahuila, poniendo en alerta a las autoridades de Texas. Jorge Orellana amplía.
Otro contingente de centroamericanos llegó a Piedras Negras, con lo que ya suman casi 2.000 migrantes en esa ciudad. Las autoridades de Estados Unidos visitaron el albergue habilitado por el gobierno de Coahuila para evaluar la situación frente a una posible llegada masiva de solicitantes de refugio. El gobernador del estado norteño de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que los migrantes eran personas en busca de asilo, insinuando que todos habían expresado su intención de entregarse a las autoridades estadounidenses. Las autoridades tejanas dijeron que están en estado de alerta, mientras los migrantes como José Ramírez y Fernando García ruegan a las autoridades estadounidenses les den una oportunidad.
Que nos deje pasar, hombre, a nosotros queremos hacer un trabajo, queremos trabajar, pues, para sacar la familia en un empleo, pues, para lograr un empleo mejor, ya que en los países de nosotros no hay empleo, entonces que los deje entrar a nosotros para lograr un empleo mejor.
Venimos a trabajar, a echarle ganas, y ni así ponga ese muro, no los va a detener.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más noticias y más de 300 personas, la mayoría de Cuba y Haití, fueron detenidas en lo que va del año en la frontera de Perú con Ecuador por haber ingresado al país sin pasar el control migratorio regular.
La agencia EFE informó, citando autoridades migratorias, que se había confirmado el ingreso irregular de estos extranjeros, entre ellos varios cubanos, apresados en la ciudad de Tumbes, fronteriza con Ecuador.
En el caso de que un extranjero no haya registrado su control migratorio, el personal de migraciones verifica además si tiene antecedentes policiales o judiciales en las bases de datos internacionales. Con esa información, el extranjero es puesto a disposición de las autoridades policiales de la región Tumbes para las investigaciones del caso y, si se requiere, ordenar su retorno a la frontera.
6:24. El presidente Donald Trump ha dicho que no planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping antes del plazo del 1 de marzo acordado por ambos países para lograr un acuerdo comercial.
Las palabras de Trump confirmaron comentarios de funcionarios del gobierno que afirmaron que era poco probable que ambos líderes se reunieran antes de la fecha límite. Esto redujo las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo logren un acuerdo comercial pronto e hizo caer a las acciones en Estados Unidos.
Por cierto, ayer salía a relucir por parte de uno de los expertos que siguen con suma atención la situación de Corea del Norte y las conversaciones entre Pyongyang y Washington, que el líder chino comunista Xi Jinping era en definitiva quien estaba detrás de este acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte. Ahora, un nuevo informe de Naciones Unidas presentado ante el Consejo de Seguridad afirma que Corea del Norte está realmente trabajando para garantizar que sus armas no puedan ser destruidas por ataques militares. Así lo anunció la agencia Reuters.
El informe de la ONU se basa en datos suministrados por Estados Unidos, que aporta evidencias de que Corea del Norte está utilizando instalaciones civiles, incluidos aeropuertos, para el montaje y prueba de misiles balísticos con el objetivo de prevenir efectivamente los ataques de decapitación. El presidente Donald Trump sostendrá una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un el 27 y 28 de febrero en Vietnam.
Una investigación encabezada por una relatora especial de la ONU concluye que a primera vista el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita.
El informe preliminar preparado por un grupo independiente de expertos tras visitar Turquía dice además que los sauditas socavaron la investigación de los turcos. El documento añade que el asesinato viola la ley internacional y las reglas de las relaciones internacionales. La relatora presentará sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos en el mes de junio.
Y Amnistía Internacional exhortó a la empresa YouTube a rechazar las presiones del gobierno de Rusia sobre videos vinculados a los derechos humanos en Crimea, territorio ucraniano ocupado por Rusia.
La prensa internacional ha reportado que las autoridades rusas ordenaron a YouTube quitar un video sobre el prisionero de conciencia de Crimea, Emir Hussein Kuku. Amnistía afirmó que esas exigencias son ilegales y que YouTube no debe cooperar con la brutal represión a la comunidad tártara de la península de Crimea. Amnistía Internacional y el gobierno de Estados Unidos consideran que la anexión rusa de Crimea es ilegal.
Bien amigos, a las 6:26 minutos llega el momento de los deportes. Ha habido un intercambio de peloteros entre los Marlins y los Phillies y uno de los canjeados es el receptor JT Realmuto, considerado por muchos el mejor catcher de las grandes ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Phillies de Filadelfia y la novena de los Marlins de Miami acordaron ayer jueves un intercambio que envió el receptor All-Star JT Realmuto a Filadelfia por el receptor Jorge Alfaro, los lanzadores prospectos Sixto Sánchez y Will Stewart y un puesto de bonificación internacional, anunció los Phillies ayer jueves. Después de meses de negociaciones con media docena de equipos por Realmuto de 27 años, los Marlins finalmente lo enviaron a Filadelfia, que sigue siendo un destino probable para uno de los dos agentes libres más grandes que quedan en el mercado, el estadounidense Bryce Harper y el dominicano Manny Machado. Sánchez es el prospecto más respetado en el negocio, un lanzador derecho de 6 pies, cuya bola rápida se ubica en las 90 millas y alcanza un máximo de 100 millas por hora. El jugador de 20 años se perdió la mayoría de la temporada del 2018 con inflamación del codo, mientras que Alfaro, de 25 años, es un receptor con bateo de poder y brazo potente que se unirá a un grupo joven en la ciudad de Miami. Filadelfia sobrevivió a los empujes de los Rojos de Cincinnati, los Padres de San Diego, los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles para negociar por Realmuto. Esta es la cuarta gran adquisición de la temporada baja de los Phillies, luego de las firmas del jardinero Andrew McCutchen y el relevista David Robertson, más un canje por el torpedero Jin Segura. Considerado por muchos dentro del juego como el mejor receptor del béisbol, Realmuto tiene 2 años antes de llegar a la agencia libre. El año pasado bateó para un promedio ofensivo de 277. Por último, quiero señalar que el equipo Galaxy de Los Ángeles develará una estatua de David Beckham en el Dignity Hill Sport Park antes de la apertura de la temporada del equipo contra el Chicago el 2 de marzo próximo, confirmó ayer jueves un portavoz del club a ESPN FC. Se cree que la estatua, que salió a la luz en un correo a los poseedores de boletos de temporada del Galaxy, es el primer honor de ese tipo otorgado por un club de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos a un jugador. Se ubicará cerca de la entrada principal del lugar, que ha servido como hogar de los Galaxy desde el año 2003. Se espera que Beckham asista a la inauguración. Beckham llegó al Galaxy en el año 2007 con un contrato anual de $50 millones, aunque ya el británico era un ícono mundial después de jugar para los equipos Real Madrid y Manchester United. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchos se preguntan acerca de la lenta actuación del régimen cubano en cuanto a ayudar a los damnificados del tornado. ¿Por qué precisamente se prioriza un crédito, un acuerdo con Rusia para adquirir armas y precisamente no existen los fondos para ayudar a los damnificados? Algunos responden que se trata de un crédito y que el régimen cubano está acostumbrado a no pagar. Pero hubiera podido pedirse un crédito también para ayudar a los damnificados en vez de un crédito para adquirir armas. En definitiva, estaremos sobre el tema en un reportaje de Ricardo Quintana en esta segunda y última media hora de transmisión. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR se encuentran apostados, como ocurre a partir de los jueves de cada semana, en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Downtown, La Habana. La líder del movimiento, Berta Soler, describe este modus operandi de la policía política.
En las afueras de la sede está el operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional para impedir que cualquier persona, ya sea de la calle o opositores o damas de blanco, puedan llegar cerca o en la puerta o entrar a la sede nacional. Generalmente, en los jueves por la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, ya están frente a la sede nacional. Claro, en este momento ellos alejan las patrullas para que no se puedan estar al alcance de las cámaras nuestras o tirarle más fotos o videos. Pero está presente en la misma esquina frente a la sede, no menos de 6 policías en mujeres uniformadas y 1 y hasta 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Y cualquier persona, no solo opositores o damas de blanco, sino personas que vienen hasta hacer una pregunta, le impiden que lleguen a hacer la pregunta o que puedan entrar a la sede nacional. En otras ocasiones están hasta 10 días o 15. Eso es como le indiquen, lo ordenen a ellos, pero bueno, casi siempre, a partir de jueves, ya está el operativo frente de la sede hasta el domingo, que quien esté dentro de la sede salgamos a ejercer nuestra libertad religiosa o de manifestación pacífica.
Entre 10 y 15 miembros del Foro Antitotalitario Unido son detenidos mensualmente por la policía política en diferentes partes de la isla debido a la campaña Apunta No. Este reporte de Yolanda Huerga es sobre los arrestos de los últimos 5 días contra integrantes de esa organización.
El abogado Yunieski San Martín, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Las Tunas, fue detenido el martes y posteriormente multado por desobediencia.
Le refuté diciéndole que yo no había cometido ningún delito, que yo no tenía por qué acompañarlo a la mira, explicándole lo que establece la ley de procedimiento penal para los casos de detención. Me dijo que me iba a acusar a mí por el delito de desobediencia. Y yo le dije, tú me puedes acusar por el delito de desobediencia, pero yo no estoy desobedeciendo, tú estás actuando fuera de los márgenes de la ley. Y eso sí es un delito, porque está usurpando el poder, y el poder es la ley. Y lo cierto fue que entonces, cuando me soltaron el martes, me aplicaron una multa de 200 pesos.
Junto a San Martín fue arrestado también Joanny Rodríguez Montero. Cada mes la policía política ordena a agentes de la PNR detener a los coordinadores municipales y provinciales del Foro Antitotalitario Unido, que desde diversas partes del país intentan llegar a la sede nacional ubicada en la vivienda en Santa Clara de Guillermo Fariñas, quien nos habla de este otro caso.
Juan Carlos Ruiz Reyes fue detenido este jueves porque ellos suponen que iba a pintar a Punta No.
O el del coordinador en la capital tunera, Emilio Sánchez López, cuya familia lo buscó por 2 días sin saber que había sido arrestado.
Mensualmente estamos teniendo entre 14 y 18 arrestos porque están involucrados en la contienda a Punta No.
A Punta No es la campaña que desde hace poco menos de un año desarrolla el Foro Antitotalitario Unido contra la nueva constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En las últimas horas también conocíamos de cómo activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique pudieron repartir comida nuevamente a mendigos y personas necesitadas allí en la ciudad de Colón, en Matanzas, a pesar de la vigilancia de las autoridades. Francisco Rangel Manzano, promotor de esta iniciativa, dijo a Radio Martí que el Estado acostumbra a recluir a estos marginados cuando se celebra algún acto político en el municipio.
Salimos ya esta semana, gracias a Dios, pudimos dar 20 comidas. Por la periferia de Colón, los lugares más afectados, personas que viven, tienen bajo ingreso, otros que duermen en las calles, y así, muy sutil, gracias a Dios, pudimos dar a estas personas que tanto necesitan del alimento y de la atención que el régimen no es capaz de ofertarles. La mayoría de ellos son enfermos mentales, otros son alcohólicos, otros pueden tener su vivienda, pero usted se imagina cómo pueden tener vivienda, de una forma deprimente. Y muchos duermen en los portales, en las casas, en el parque. El régimen no se preocupa por nada. Cuando ellos tienen una actividad política, estas personas las recogen a todas, las meten en un refugio, pues así decirlo, en el hospital psiquiátrico, le dan para alguna escuela y los tienen ahí hasta que pase su acto político.
Y como comentábamos en titulares, Rusia aprobó a Cuba un crédito de 38 millones de euros, unos 43 millones de dólares para el desarrollo sostenible de su sector de defensa, según informó esta semana el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con Frank Mora, que es subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Frank Mora, respecto a esta noticia.
El crédito llega a La Habana cuando su aliado Venezuela atraviesa la peor crisis sociopolítica de los últimos 20 años. Rusia ha manifestado su compromiso de mantener la ayuda militar al país sudamericano.
Yo creo que la gente no ve esto con mucha importancia. Son 40 millones de dólares sin respuestos y las Fuerzas Armadas tienen otras preocupaciones. Pero creo que si, por ejemplo, Rusia decide, para solo un ejemplo, no digo que lo que está pasando, de establecer misiles de algún tipo, una base militar, una capacidad misilística que podría amenazar a Estados Unidos, esa sería completamente otra situación de grande preocupación. Pero 40 millones para respuesta militar, realmente no están pensando, no lo están ni considerando.
La última vez que Rusia concedió un crédito a Cuba por la compra de material bélico fue en 2009.
Rusia no se comporta en este momento en ese tipo de enfrentamiento. O sea, ellos, el enfrentamiento de ellos es de baja intensidad, asimétrica, tratando de crear problemas para Estados Unidos, pero no enfrentar directamente de una manera convencional como quizás lo vimos en la Guerra Fría en el día de hoy.
Son las 6:38. Hoy en la noticia en perspectiva, detalles de cómo se ha incrementado el hostigamiento contra activistas del UMPACU que hacen campaña por el no en el referendo del día 24. José Daniel Ferrer fue entrevistado por Tomás Cardoso.
José Daniel Ferrer, ¿cuál es la situación que están enfrentando los activistas de la Unión Patriótica de Cuba envueltos en la campaña por el no constitucional de cara al referendo el próximo 24 de febrero ante el hostigamiento por parte de las autoridades policiales del país?
En Palma Soriano tenemos la detención y le multaron después de amenaza en 2,000 pesos a Dainieri Moya García, este activista. Está frente a una célula de la UMPACU en Palma Soriano, estaba haciendo campaña en las calles con documentos impresos verbalmente en contra de la constitución comunista, porque es una constitución estalinista, esclavista, que viola los derechos fundamentales de la persona y que da poder excesivo a un partido político, a una tiranía. Y terminó multado. Y le dijeron que va a prisión si no paga la multa y que si le vuelven a ver haciendo ese tipo de campaña, va preso de inmediato. Estos se suman, ¿no?, a otros casos que ya hemos denunciado, incluso de prisión. Tenemos 2 nuevos presos políticos Eider Frometa Allen en Guantánamo y también en Guantánamo Rafael Puente Cremé, ambos condenados por estar haciendo campaña en contra de la Constitución comunista. El régimen sí siente que ellos pueden, creen por fuerza, no por razón, que ellos sí pueden hacer campaña a favor de la Constitución todo el día, todo el tiempo, en todo lugar, pero que los demás no podemos hacer campaña, no podemos promover la opción que consideramos justa, válida.
Ahora, Ferrer, en el caso de los dos activistas que ya están en prisión, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Desde cuándo están cumpliendo?
Mira, ya estamos hablando de 20 días aproximadamente. Los dos fueron detenidos por la siguiente razón. El régimen sabe que el punto de encuentro principal de los miembros de la UNPACU a nivel nacional es la sede nacional que tenemos acá en Altamira, en Santiago de Cuba. Ellos vinieron, tanto Allen, Frometa Allen, como Puente Cremé, vinieron y tuvieron varios días aquí recibiendo orientaciones, entrenamiento sobre cómo manejar la campaña en contra de la Constitución, a favor del no. Nuestra consigna es el yo voto no más, el yo no voto junto contra la tiranía, junto por la libertad. Y se fueron, salieron de aquí. Apenas llegaron a Guantánamo y empezaron a trabajar en sus respectivas áreas, zonas, barrios, fueron detenidos. Y a uno lo condenaron por un supuesto delito de desobediencia en el caso de Frometa Allen, y en el caso de Puente Cremé ni siquiera tenemos clara cuál es la figura delictiva que usaron en su contra. Se dice que desacato o desorden público, pero todavía estamos esperando algún documento, alguna fuente que nos dé una información lo más precisa posible.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 6:42 ya estamos en el tema del día. Y en el tema del día, Venezuela y lo que está pasando en la frontera con Colombia, con la llegada de vehículos con ayuda humanitaria para los venezolanos, precisamente centran la atención y el contacto con nuestro enviado especial Tomás Regalado. Tomás, buenos días.
Rafael, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los radioescuchas, el noticiero de Radio Martín a
esta hora. En tu último informe señalabas que 9 camiones ya habían llegado al centro de acopio situado allí en el puente Las Tienditas, en la zona fronteriza. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
La situación está con expectativas muy grandes. En la mañana de hoy, alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, habrá una conferencia de prensa efectuado por miembros de la administración de los Estados Unidos, miembros también de la administración del gobierno de Colombia y funcionarios también de la nueva administración del presidente interino Juan Guaidó. Se habla de que en el día de hoy van a intentar o han tenido ya conversaciones con lo que es miembros del régimen de Nicolás Maduro para entregar esta ayuda tan necesitada. Según un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, los insumos de esta ayuda humanitaria van a ir directamente para los más afectados, los que se encuentran en condiciones más serias. Ahí los que están en condiciones críticas, a punto de morir. Desafortunadamente, el número de las personas que se encuentran en esas situaciones por, vamos a decir, enfermedades terminales o por otras causas, asciende a los 200.000, 250.000. Obviamente estos primeros camiones no va a poder ayudar a tantas personas, pero bueno, lo que es el principio. El gobierno de los Estados Unidos, desde el año fiscal 2017 hasta ahora, ya han dado más de $140 millones De esos 140 millones de dólares, 90 millones de dólares se ha quedado en lo que es Colombia. Después el otro dinero ha ido a lo que es el país de Perú, porque es el segundo país que más ha recibido los venezolanos, y después Ecuador y Brasil. So, las expectativas son grandes. Según otras personas, dicen que si el régimen de Nicolás Maduro no acepta, no deja que estos camiones entren y crucen el puente de Tienditas, que los mismos ciudadanos se van a tirar porque a reclamar y a luchar para que esa ayuda llegue a su pueblo.
Bueno, lo primero que tendría que hacer entonces el régimen de Maduro es retirar los vehículos que están obstruyendo la vía, allí el cruce fronterizo. Pero en buena medida, Tomás, la situación es muy confusa porque si el régimen de Maduro accede a que pase esta ayuda, que crucen estos vehículos con la ayuda, pues naturalmente yo creo que ahí el reparto de la ayuda tendría que contemplar la participación tanto de los que participan en la comitiva de la ayuda como de miembros del régimen chavista. No lo veo muy claro. ¿Cómo lo ves tú allí?
Se habla de que ha habido conversaciones entre miembros del régimen de Nicolás Maduro y miembros del gobierno colombiano para que se efectúe esta ayuda humanitaria. Es verdad, hay que mover esos dos contenedores y ese tanque de gas cisterna que hay que está bloqueando la entrada al estado Táchira de Venezuela, ahí en Puente Tienditas. Pero se habla y muchos de nosotros estamos a la expectativa de lo que va a suceder en esta conferencia de prensa a partir de las 8:30, 9:00 a.m.
Okay, y de momento la ayuda ha sido, o parte de la ayuda ha sido repartida entre los venezolanos que están allí en Cúcuta, ¿no? ¿Se han beneficiado de ello?
Hay ayuda, como hablé, de ese dinero que ha entrado desde el año fiscal. Ayer tuvimos la oportunidad de ir en un recorrido que nos brindó la USAID y el Departamento de Estado junto a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia, en donde nos llevaron a un lugar que se llama la Divina Providencia. Divina Providencia es un comedor de la Iglesia Católica con la asistencia y ayuda de la USAID y de la ACNUR, y todos los días les dan almuerzo a más de 4.000 personas diarias.
Muy bien.
Estamos hablando de que eso es uno de los casos también. Con permiso, tuvimos la oportunidad de visitar una escuela donde 1.600 estudiantes venezolanos atienden diariamente. De esos 1.600, 1.400 viven en Venezuela.
Bien, gracias Tomás Regalado desde el cruce fronterizo entre Venezuela y Colombia. Muchas gracias. A las 6:47 vamos ahora con el pronóstico para Cuba. Aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martín. Necesito rapidito que el tiempo apremia para Cuba. Buen fin de semana, muy estable el tiempo durante todo el fin de semana. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte, central y oriental, lluvias escasas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos predominantes todo este fin de semana del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana, Martínez Sisto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El estado de Alabama ejecutó a un hombre condenado por la violación y asesinato de una adolescente de 15 años en 1995 y que antes había matado a dos hermanos por no unirse a su pandilla.
San Salvador. El Tribunal Supremo Electoral de ese país centroamericano ratificó a Nayib Bukele de la Gran Alianza por la Unidad Nacional como ganador de los comicios presidenciales al finalizar el conteo de boletas.
Río de Janeiro. Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio desatado hoy en el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo en Río de Janeiro.
Europa.
Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró dispuesto a revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación de la Unión Europea con el Reino Unido.
París, Francia llamó a consultas a su embajador en Italia tras la reunión entre el vicepresidente del gobierno italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, y un grupo de chalecos amarillos en París.
Bruselas, el rey emérito de los belgas, Alberto II, tendrá que pagar una multa de 5.000 euros por cada día que se niegue a someterse a una prueba de ADN para verificar si es el padre de una presunta hija ilegítima.
Asia.
Seúl. El gobierno surcoreano espera que la segunda cumbre que mantendrán Estados Unidos y Corea del Norte concluya con avances concretos y sustanciales que sirvan para lograr la desnuclearización de la península.
Bangkok. El Thai Raksachar, partido opositor a la Junta Militar de Tailandia, presentó a la princesa Ubulratana como su candidata a primera ministra en las elecciones del 24 de marzo.
Yakarta. Las autoridades indonesias decretaron un estado de emergencia en la isla de Siau tras continuas erupciones de un volcán que han forzado evacuaciones y aislado a algunos pueblos.
Oriente Medio.
Naciones Unidas, el gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes alcanzaron un compromiso preliminar sobre la retirada de las fuerzas de la ciudad clave de Al-Hudeida.
New York. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman aseguró en una conversación que mantuvo en el 2017 que usaría una bala contra el periodista Jamal Khashoggi, según informe de New York Times.
Bagdad. Un grupo paramilitar iraquí anunció el jueves haber disparado decenas de misiles contra extremistas del grupo Estado Islámico atrincherados en una aldea siria al otro lado de la frontera.
A las 6:51 minutos entramos prácticamente en la recta final de este espacio informativo. Lo hacemos ahora con Alejandro Escalona y estos estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos.
Everything was awesome.
Los habitantes de Bricksburg enfrentan una peligrosa amenaza cuando invasores del espacio comienzan a destruir todo en su camino.
Oh, the pain.
La batalla para derrotar al enemigo y restaurar la armonía en el universo lleva a Emmett, Lucy, Batman y el resto de los amigos a mundos lejanos que ponen a prueba su valentía y creatividad.
¡Lucy!
¡Emmett!
¡Cut it all!
Se trata, por supuesto, de la segunda parte de Lego Movie que cuenta con las voces de Chris Pratt, Elizabeth Banks, Tiffany Haddish y Nick Offerman, dirigidos por Mike Mitchell. Everybody Knows cuenta los viajes de Laura y sus dos hijos desde Argentina a su pequeña ciudad natal en España para una boda.
Something's change.
En medio de la alegre reunión, la hija mayor es secuestrada y en los siguientes días se llegan a conocer muchos secretos.
The past doesn't always stay in the past.
En Everybody Knows actúan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. La película es de Asghar Farhadi.
Very honored to be named Kehoe Citizen of the Year.
La vida de un hombre, interpretado por Liam Neeson, cambia radicalmente cuando su hijo muere en circunstancias misteriosas. Con música de Blue Oyster Cult como parte de su banda sonora, Cold Pursuit se estrena esta semana en Estados Unidos.
Llega el momento de la información deportiva. Antes de que Edemio Navas nos hable de la muerte en California del que fuera outfielder All-Star Frank Robinson, podemos informarles que el cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha ha sido identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala. Edemio, cuando quieras.
Muchas gracias, saludos amigos. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York, el estadounidense Frank Robinson, el primer manager negro en Grandes Ligas y el único jugador que ganó el premio al jugador más valioso en ambas ligas, murió ayer jueves a los 83 años. Robinson falleció en su casa en California, rodeado de su familia y amigos. Fue un jardinero All-Star durante 12 temporadas y su legado se extendió mucho más allá
de la caja de bateador. En el año 1966, Robinson fue uno de los líderes en el triunfo del Baltimore ante los Dodgers de Los Ángeles en la primera serie mundial para el Baltimore. Se retiró con un total de 586 jonrones y ganó la triple corona. Robinson se convirtió en el primer manager afroamericano en las Grandes Ligas cuando el equipo de Cleveland lo contrató en el año 1975. En su primer turno al bate como jugador manager, disparó un cuadrangular. Frank también dirigió San Francisco, Baltimore y los Expos de Montreal. Se convirtió en el primer mentor de los Nacionales de Washington después que la franquicia se mudó de Montreal para la campaña del año 2005 en la ciudad de Washington, la capital norteamericana. Después de eso, pasó varios años trabajando como ejecutivo de la MLB. Frank Robinson fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en Cincinnati en el año 1961 y con los Orioles en 1966. En cuanto a la Serie del Caribe, ayer jueves el cubano Dariel Álvarez, el camagüeyano, anotó la carrera que le dio la victoria 3-2 al equipo de México en 11 entradas ante los Leñadores de las Tunas. Primer éxito con 2 derrotas para México, en tanto ahora Cuba está contra la pared, una victoria y 2 fracasos. Hoy México jugará contra el equipo de Venezuela invicto en 2-0, mientras que mañana sábado Cuba tendrá que derrotar al equipo de Venezuela si quiere avanzar a la gran final. Todo dependerá de que el equipo mexicano hoy viernes logre victoria ante la selección venezolana. Por último, LeBron James anoche anotó 28 puntos y el equipo de los Lakers de Los Ángeles regresó a la senda de la victoria en el triunfo de los Lakers ante el Boston 129-128. LeBron terminó con 28 puntos. En los otros partidos, Indiana le ganó a los Clippers de Los Ángeles, Minnesota perdió contra Orlando, Toronto derrotó a Atlanta y Oklahoma City a Memphis. Hoy viernes 8 partidos y sobresalen los encuentros entre Miami Heat contra Sacramento y Phoenix contra Golden State, el actual campeón de la NBA. Milwaukee está en primer lugar en la conferencia del Este y por el Oeste Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora vamos con la reseña informativa de las principales noticias que les hemos ofrecido.
Aumenta la inconformidad de los damnificados del tornado en La Habana con la lenta gestión gubernamental.
Por su parte, cuentapropistas en la capital cubana ayudarán gratuitamente a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado.
Entre 10 y 15 miembros del Foro Antitotalitario Unido son detenidos mensualmente por la policía castrista.
Rusia aprueba crédito millonario al régimen cubano para el desarrollo sostenible del sector de defensa.
La ayuda humanitaria para Venezuela espera en la frontera con Colombia mientras sigue la negativa de Caracas.
Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de viaje para funcionarios chavistas.
Otra caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera de Estados Unidos.
Y diplomáticos canadienses presentan una demanda contra su gobierno por problemas de salud sufridos en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. En la producción, Maite Rodríguez. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.